las ciencias sociales, las matemáticas, la biología, las lenguas y la tecnología convergen en tu programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente en el que maestros y estudiantes tejen el saber con calidad, inclusión e innovación.
El mundo va a acabarse antes que la poesía, y habrá nombres para diferenciar el olvido de la fauna del olvido de la flora. La palabra esqueleto solo se referirá a los restos humanos, porque habrá una forma particular de describir el conjunto de huesos de cada especie extinta. Habrá un nombre para designar la última chispa de fuego, un nombre primitivo, como el del maíz, y otro para la transparencia del río que muchos se habrán lanzado a atrapar al confundirla con sus almas. Las crías nacidas ese día no se tendrán en cuenta, pero la palabra parto sustituirá la palabra ironía, que ya habrá sustituido a la palabra tristeza. Y habrá un léxico de adioses, porque se dirán de tantas formas que llenarán un libro entero, que es lo que quedará del amor, de la literatura. El mundo va a acabarse antes que la poesía, y la poesía continuará afirmando su devoción por lo perdido.
Escuchábamos el poema El mundo va a acabarse antes que la poesía, de la bogotana Tania Ganitsky, en donde nos recuerda que más allá de la angustia y el dolor de la situación por la que estamos pasando, está aquello que nos humaniza, que queda indeleble en el tiempo. Todo esto que dijimos, escribimos y reinventamos. Las huellas de nuestros actos hacia los otros y la solidaridad que representa el ponerse en el lugar del otro en un país como el nuestro, en el que la violencia y la inequidad son la realidad, la poesía puede ser el punto de fuga para describirnos, para consolarnos y comprendernos, o como lo enuncia Ganitsky, para rescatarnos cuando ya no quede nada. Con esta introducción presentamos el tema que nos convoca el día de hoy: Colombia, Estado, sujeto y pandemia. Y les damos la bienvenida a su programa Tejiendo Palabras, un espacio radial del Sistema Nacional de Educación Permanente. En el día de hoy les acompañaremos, quien les habla, Mireya Guerrero, y la licenciada en Filosofía y Lengua Castellana, Claudia Mateus.
Cordial saludo a todos.
También están con nosotros la estudiante del ciclo 5, Carolina Jiménez Vargas.
Cordial saludo, gracias por la invitación.
El licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, Cristian Melo.
Hola, gracias por la invitación.
La licenciada en Filosofía y Lengua Castellana de la Universidad Santo Tomás, Ivonne Rodríguez.
Hola a todas y todos. Para empezar, quiero agradecer por la invitación a este espacio y la posibilidad de pensar y discutir sobre las contingencias que nos rodean.
Y el Magíster en Estudios Culturales de la Universidad Javeriana, Raúl Becerra.
Hola, gracias por la invitación. Un saludo afectuoso y cordial para todos.
Como se enunciaba hace un momento, hoy hablaremos acerca de Colombia desde diferentes dimensiones, como lo son el Estado y el sujeto, y la coyuntura de pandemia en la que nos encontramos. Pero en esta ocasión se abordarán desde una perspectiva filosófica. Así las cosas, la profesora Claudia nos dará una breve introducción a las generalidades de este tema.
Colombia, Estado, sujeto y pandemia está pensado desde la reflexión filosófica en torno a los acontecimientos que se han venido gestando en nuestro país a partir de la emergencia sanitaria que surge por la aparición del nuevo coronavirus o COVID-19, la cual ha hecho que la sociedad transforme completamente su modus vivendi, dándose de muchas maneras y convirtiéndose en un sujeto que debe propender por su bienestar más allá del bienestar del otro. Desde el postulado kantiano podemos analizar que el sujeto es quien en su relación con el objeto o con su medio crea su realidad. Sin embargo, en esta angustiante época podemos darnos cuenta de cómo el sujeto es manipulado por medio de un discurso de temor. Cuando hablo de un discurso de temor, no desconozco la realidad de la enfermedad, sino que manifiesto las realidades que los estados han diseñado a nivel mundial para crear un nuevo orden social en el que el sujeto está supeditado a las dinámicas que cada gobierno establece. Dicho esto, abro el espacio para la discusión del tema, el cual apreciaremos en tres bloques, en donde nuestros invitados darán respuesta a la pregunta movilizadora que cada uno de los bloques convoca. La primera pregunta de este bloque es entonces, ¿se puede hablar de un nuevo orden mundial o lo que llamamos la nueva normalidad se localiza de manera distinta en nuestro contexto? Entonces, te escuchamos, Carolina.
Empezaré por decir que la pandemia en Colombia ha cambiado casi por completo nuestros hábitos y formas de vida, en casos tan evidentes como el aumento de las tasas de desempleo o la necesidad que han llegado a sufrir muchas familias. Aquellas personas que continúan trabajando, en su mayoría tuvieron que acoplarse al teletrabajo, algo que puede ser visto de manera positiva o negativa, ya que existen familias muy unidas que disfrutan de estar juntas mientras que otras viven en conflicto. Por otro lado, las economías han caído en muchos lugares y existe un constante debate entre si los gobernantes deberían abrir las fuentes económicas de nuevo y tomar el riesgo de que los ciudadanos tengan que adaptarse a una nueva realidad llena de protocolos y autocuidados, o si simplemente todo se debería mantener cerrado, cosa que llevaría a la miseria. También la nueva normalidad nos ha dado la oportunidad de conocer un poco más sobre la injusticia en nuestro país y lo que el gobierno no quiere que veamos.
Muchas gracias, Carolina. Ahora te escuchamos, Cristian.
Bueno, antes que nada, pues hablar de un nuevo orden mundial me parece que es un poco de pronto ambicioso, pues porque el proyecto de orden mundial es algo que se viene gestando desde ya hace pues aproximadamente ya más de unos 50, 60 años con la consolidación de la ONU como organismo internacional pues que regula también las relaciones entre los países. El proyecto de nuevo orden mundial es algo que se viene gestando ya hace bastante tiempo. Lo que hizo la pandemia o lo que ocasionó toda esta situación del COVID-19 ha sido acelerar el proceso de globalización, acelerar el proceso o acelerar ese proyecto de orden mundial que ya las grandes potencias y pues en cabeza de también las grandes multinacionales tienen en mente, ¿no? Pues se supone que este gran proyecto globalista del nuevo orden mundial consiste básicamente en tener un gobierno mundial, un gobierno único, ¿sí? En cabeza pues de las principales potencias, un presidente mundial, por decirlo así, una moneda que rija la economía también a nivel mundial. Entonces, ¿cómo lo vemos? Pues es un proyecto bastante ambicioso y pensaríamos que está en un futuro lejano. Sin embargo, lo que ha hecho pues este tema de la pandemia y ha sido acelerar precisamente este proceso en el sentido de que pues el control de la población, el miedo que todo esto ha generado, pues también ha hecho que las ciudadanías o los ciudadanos contemporáneos se acojan también a la restricción de muchas libertades. Entonces, básicamente, la pandemia ha sido como un punto de quiebre que ha acelerado el proceso de globalización que ya se venía adelantando desde hace tiempo, ¿sí? Desde ya décadas, incluso después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿podríamos hablar de un antes y después del COVID? Sí. Sin embargo, la nueva normalidad, como muchos la llaman, tampoco ha llegado del todo. Estamos en un proceso de transición con muchos cambios a los que de pronto muchos no estábamos acostumbrados. Sí, el confinamiento es una situación a la que nadie se había visto expuesto jamás, pues, de los seres humanos vivos. Sin embargo, pienso que esta es una realidad que todavía no ha cambiado, pues la pandemia continúa. Pensar que levantar la cuarentena es acabar con la pandemia, pues no. Creo que vamos a tener que lidiar con este virus durante mucho tiempo y hasta después de que todo esto pase, vamos a poder hablar de una nueva normalidad. Hasta ahora siento que estamos atravesando como una transición bastante compleja porque no sabemos cuánto tiempo vaya a durar, ni tampoco cuáles vayan a ser las consecuencias en términos económicos, que pues es otro aspecto que se viene también con la llamada nueva normalidad y es la recesión económica pues que esto conlleva, ¿no? Entonces, pues esa es mi posición al respecto. Pienso que, en resumen, el nuevo orden mundial es un proyecto que se aceleró con la pandemia y que la nueva normalidad de la que tanto hablamos es una realidad y es una situación que aún no llega. ¿Sí? La nueva normalidad llegará en el momento en que superemos esta situación con el coronavirus. Por lo tanto, seguimos en un estado de transición hacia esa nueva normalidad, hacia ese nuevo orden mundial que tarde o temprano llegará, parece que más temprano que nunca, porque, pues como lo comenté, ya el virus ha acelerado todo este proceso.
Ahora escucharemos a Ivonne.
Por un lado, considero prudente referirse a una nueva normalidad, puesto que siento que hablar de un nuevo orden mundial trae consigo una carga semántica agresiva, opresora y que anima al miedo. Por el otro lado, esta nueva normalidad pienso que merece la posibilidad de interpretarse como un nuevo acuerdo. Puede ser en el sentido rusiano. Y este nuevo acuerdo creo que puede apuntar a renovar los contextos en el sentido económico, político, educativo y espiritual. Los protocolos de bioseguridad, el distanciamiento y todas las medidas implementadas para evitar la propagación del virus ciertamente se han venido alojando en nuestra vida práctica. De manera que también, ¿por qué no?, es el ambiente propicio, conveniente para considerar los elementos que son auténticamente necesarios en esta realidad que estamos constituyendo.
Muy bien, muchas gracias. Continúa tú, Raúl.
Este tema del orden mundial es muy interesante. Digamos que hay dos grandes perspectivas para pensarlo. Una sería a nivel de lo conspirativo o lo conspiranoico, como quieran ustedes llamarlo. Ustedes saben que es común escuchar que hay un nuevo orden mundial o que hay unas élites que quieren establecer un nuevo orden mundial, cosa que no es absolutamente descabellada. Por otro lado, autores como Marcelo Gullo, Alexander Dugin, han tratado este tema de una forma mucho más académica, digámoslo así, y tiene todo el sentido del mundo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de nuevo orden mundial? Definitivamente tiene que ver con un proyecto que un cierto grupo con alcance transnacional se ha propuesto. Yo creo que, como dice Marcelo Gullo, hay una oligarquía financiera transnacional que incide de manera muy eficiente a través de organismos como la OMS, la ONU, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, en lo que ocurre en todos los países, y la pandemia es un ejemplo de eso. Creo que todos los países que están cobijados bajo ese orden occidental no tienen más camino que asumir ese orden, y eso implica que no pueden pensar realmente qué es lo mejor para ellos o si los protocolos que se establecen desde esos organismos son los adecuados. Y eso viene a significar un grave riesgo para las soberanías nacionales y pues para el estado de sus ciudadanos, ¿no? Entonces hay que tomárselo muy en serio, me parece.
Vamos ahora a un pequeño corte institucional y ya regresamos con más de nuestro tema del día en su programa Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos, historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual. Por Radio Nat Virtual.
En Tejiendo Palabras, el recomendado musical de la semana.
¡Hey! mezcla de belleza irreconocible.
Patrimonio intangible.
Dos continentes corren por tus venas.
El limón y la quena.
Con tu boca ardiente muera de sopica.
¡Ay, qué cosa tan atípica!
Inmigrante sensual, belleza fatal.
Me vas a acabar.
Mirada sospechosa.
Nuestro recomendado musical es la banda bogotana Los Rolling Ruanas, quien en sus inicios a través de la red social YouTube hacía covers de canciones tradicionales carrangueras interpretadas originalmente por Jorge Velosa y clásicos del rock, pero también versionados en este ritmo del altiplano cundiboyacense, empezando a cautivar a un público inquieto y fascinado con esta particular mezcla. Los Rolling Ruanas, a través de sus composiciones, han resaltado temas como la vuelta a las raíces y tradiciones propias del campo, sin dejar de lado la esencia citadina. Esta banda, inicialmente, no fue vista con buenos ojos por los rockeros y los carrangueros puristas, pero con el paso del tiempo ha logrado un posicionamiento importante y ha sido reconocida en el panorama musical actual, no solo en Colombia, sino fuera del país. Todo esto con una propuesta musical interesante, divertida y anclada en las tradiciones. Algunas de sus canciones más conocidas son Doña de mi historia, María Guadaña, La balada del carranguero, Ruanas On, Más allá del tiempo y Sangre caliente, canción que escuchamos de fondo.
Ahora continuamos con nuestro tema del día en Tejiendo Palabras. La segunda pregunta es, ¿cómo el sujeto, desde el lugar o territorio en el que usted se encuentra, percibe la nueva normalidad y de qué manera se ubica dentro del mismo? Te escuchamos, Carolina.
La pandemia ha traído consigo una ola de cambios, tanto para ciudadanos como para la economía y los gobiernos. En Colombia llevábamos mucho tiempo normalizando la violencia, pero la cuarentena en el país nos ha dado la oportunidad de utilizar nuestros aparatos tecnológicos con un propósito más del que ver memes. Los ciudadanos, al estar aburridos en sus viviendas, utilizan las redes sociales más de la cuenta. Allí pueden encontrar mucha más información sobre la corriente situación del país que en los mismos medios de comunicación, que al estar influenciados por externos, solo se concentran en hablar de una cosa, el coronavirus, dejando atrás los constantes asesinatos e injusticias que diariamente se viven en el país.
Muchas gracias. Cristian.
Bueno, actualmente me encuentro ejerciendo mi práctica docente en el departamento del Guaviare. El Guaviare es un departamento que en las primeras olas de violencia fue poblado por personas víctimas de la violencia que huían de otros departamentos, de otras regiones, y llegaron al Guaviare, ¿sí? Entonces aquí podemos encontrar en este departamento personas de todo el país. Esto es como una pequeña Colombia, ¿sí? Entonces, frente a la pregunta de cómo se ubica la población del departamento del Guaviare frente a la situación de una eventual nueva normalidad, como se denomina, considero que al ser un pequeño espacio, territorio donde confluyen las identidades de todo el país, pues esto también es como una pequeña Colombia. Entonces podría hablar en términos particulares del departamento. La gente no está preparada, creo que hay mucha ignorancia alrededor, mucha incertidumbre alrededor del tema de una eventual nueva normalidad. No solo aquí en el departamento, pienso que esto es a nivel nacional e incluso mundial. Incluso creo que por la formación cultural y por la educación que tenemos en el país, es bastante complicado que la gente asuma las consecuencias de una pandemia. Y es por ello que hemos visto también pues tanta irresponsabilidad, ¿no? No solamente en el cuidado que ha tenido la ciudadanía, sino en las decisiones que han tomado pues en el gobierno. En otros países de Europa es probable que la cultura de la gente conlleve a que los cuidados y el autocuidado sea mayor. Pero en el país soy bastante pesimista frente a la situación. Siento que no estamos preparados. Siento que no sabemos a qué nos vamos a enfrentar en una eventual nueva normalidad. teniendo en cuenta la recesión económica que se viene después de esta pandemia.
Muy bien, ahora Ivonne.
El sujeto. Hablar del sujeto parece ser un aspecto universal. No obstante su particularidad, lo común siempre será lo político, y con esto me refiero a la administración del poder. Si bien en la anterior pregunta hablé de un acuerdo o de una renovación, lo cierto es que en un principio los cambios por lo general se acogen con dificultad. Habituarse al pico y cédula, ajustar la presentación personal con nuevos accesorios, acondicionar los espacios en la casa, el lugar de trabajo, la escuela, la iglesia, el supermercado, cambiar unas prioridades por otras de acuerdo a la estabilidad económica. Esto en cuanto a lo legislativo. Asimismo, el poder ejecutivo lleva a cabo su labor, tomando las decisiones que considera favorables para los habitantes de Colombia. Esto de acuerdo a la constitución política. Así que aquí el lugar del sujeto es preguntarse, citando a Kant, ¿qué debo hacer? Y esto en el sentido ético. ¿Qué debo hacer en el ambiente en el que me encuentro y a partir de las relaciones que ya he establecido? Por supuesto, ahora la pregunta sería, o la siguiente pregunta sería, ¿cómo? ¿Salimos a marchar? No, no lo creo. No antes, no ahora. Y es que así nos acercamos más a la comprensión de lo que está pasando, del momento histórico que estamos viviendo, de lo que se está destruyendo y de lo que se puede construir, de lo que podemos construir. Así que seamos estudiantes, docentes o amas de casa, siempre cabe la pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer por mí misma? ¿Por mí mismo? ¿Qué debo hacer por mi familia, mi ciudad?
Por último, Raúl.
El concepto de sujeto está atado a un contexto político, filosófico, histórico. Cuando aparece la idea de sujeto, aparece casi que al poco tiempo el sistema liberal, un orden un poco, digamos, individualista, porque el sujeto no es solamente un sujeto, digamos, a nivel del conocimiento epistemológico, es decir, alguien que es capaz de conocer un objeto. El sujeto es también un ser que supone una individualidad. Eso aparentemente no representa un problema, somos sujetos. Pero ¿qué pasa cuando esa individualidad se convierte en individualismo tal como ocurre hoy en día? Pues que la gente se empieza a sentir como un punto aislado de todos los demás puntos por sus propios derechos y libertades. Los derechos y libertades son importantes, pero cuando son capaces de atomizar a la sociedad y de decirle a ese individuo que todo lo que importa es él, el sistema comunitario, la colectividad se ve inmediatamente quebrantada. Y eso es fundamental, entendernos como una comunidad, como una sociedad, mucho más en un medio de pandemia. La gente debería ser capaz de comprender que cualquier cosa a nivel social parte de una comprensión de lo individual. Y somos individuos, pero no podemos cerrarnos en esa individualidad, no podemos practicar el individualismo. Yo creo que el éxito frente a la situación que estamos enfrentando y frente a cualquier situación contingente y que demande pues nuestra total atención tiene que darse desde una mirada colectiva, que es al tiempo una mirada política.
Vamos de nuevo a un corte institucional y ya regresamos con más de Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Estamos de nuevo en Tejiendo Palabras, hoy hablando acerca de Colombia, Estado, sujeto y pandemia.
Claudia, ¿cuál sería el tercer interrogante que planteamos para este bloque?
Perfecto. ¿Qué papel juega el Estado dentro del nuevo orden mundial, la realidad de la pandemia y los diferentes actos de violencia que se han venido dando en nuestro territorio? Carolina.
En cierto punto de la pandemia nos pusimos a reflexionar sobre la cantidad de asesinatos e injusticias a nuestro alrededor y lo poco que en realidad actuamos. Un evento que llevó a esta reflexión fue el asesinato de George Floyd en Estados Unidos y la gran conmoción que causó a nivel mundial. En el momento en que nosotros comenzamos a compartir información sobre situaciones preocupantes como el proyecto de minería que existe en el páramo de Santurbán, que afectará fuentes hídricas y la biodiversidad del país, o el constante asesinato de jóvenes y líderes sociales en zonas rurales de Colombia que se encuentran desprotegidas, estamos dejando de normalizar la violencia y preocupándonos por nuestro entorno, algo que se podría considerar una consecuencia positiva que ha dejado la pandemia. El Estado se ha dedicado a esconder la mayor parte de estas noticias y ha intentado aminorar la gravedad de las mismas, algo que ha causado mucha inconformidad en la población colombiana.
Bien, muchas gracias. Cristian.
Bueno, mi opinión personal frente al papel que juega el Estado frente al nuevo orden mundial, sigo siendo bastante pesimista en cuál va a ser la autonomía que va a tener el Estado después de la recesión económica que se viene después de esta pandemia. Creo que la recesión económica puede ser peor que la pandemia, incluso en un país donde ya la economía pues viene en detrimento, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencias va a traer esto pues a nivel nacional, ¿no? Considero que pues Colombia ya es un país que tiene una deuda externa. Colombia no es un país industrial. Colombia es un país que básicamente su economía se basa en la extracción de recursos. En esa línea, pues es posible afirmar que la autonomía del país está comprometida en el sentido de que pues ya existe una deuda externa. Ya el país cede también a los requerimientos que hace el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Estos organismos internacionales económicos pues tienen cierta injerencia en la actividad económica del país, ¿sí? Entonces se va a favorecer probablemente el mercado internacional, se va a favorecer la exportación de materias primas, se va a favorecer la importación de algunos alimentos. Siento que la recesión económica va a ser el problema más grande que va a tener que enfrentar. No sé si el gobierno actual o el gobierno que sigue, porque pues es una incertidumbre saber hasta dónde va todo esto. Entonces siento que el Estado va a estar, sobre todo un Estado en un país tercermundista, en un país periférico, creo que el Estado va a estar bastante maniatado y va a ser un Estado debilitado, un Estado que va a tener que ceder a muchos requerimientos de política económica internacional. Entonces siento que hacia allá también apunta ese nuevo orden mundial y es a profundizar la dependencia de estos países, pues con el ánimo de seguir favoreciendo las economías de las grandes potencias.
Ahora, Ivonne.
En primer lugar, el Estado es una idea concreta y abstracta a la vez, pues se refiere por un lado a los órganos de gobierno y por el otro al territorio físico y los habitantes que lo ocupamos. Así que tal vez al formular la pregunta, estamos pensando únicamente en los organismos y las instituciones gubernamentales que precisamente son quienes administran o determinan lo que hemos precisado como nueva normalidad. En segundo lugar, como dije antes, el Ejecutivo gestiona y toma las decisiones, empezando la decisión de declarar la situación de pandemia y tomar las medidas para controlarla. Y es que eso es el poder, el control de la comunidad. Es decir, que la realidad de vivir la pandemia no toca solo la esfera íntima de la higiene, insisto en lo económico, pues las condiciones laborales se han transformado para la mayoría, así como la elección en el medio del transporte. Del mismo modo, el sistema educativo y de salud reclaman transformación. Por lo tanto, la invitación es a exigirse actuar entendiéndose a sí mismo como parte de ese Estado, con E mayúscula. Y en último lugar, los entes gubernamentales evidentemente no están siendo asertivos con las acciones para perseguir a los culpables de estas acciones violentas. Bien sea un simple robo en la esquina de la casa, un fleteo o una masacre en la zona rural. Tampoco están siendo asertivos los entes gubernamentales o oportunos con las declaraciones ante la opinión pública, lo que lleva a desconfiar en las instituciones y con esto una cadena de consecuencias tal vez irreparables para las generaciones venideras. En suma, el papel de los organismos gubernamentales es organizar y legalizar de acuerdo a la constitución política de nuestro país. Y en este sentido, citando nuevamente a Kant, ¿qué me cabe esperar?
Por último, escucharemos la intervención de Raúl.
El Estado es, sin duda, una concentración de poder, como lo dice la filosofía política tradicional, que sigue jugando un papel determinante en nuestro contexto. La discusión es más bien acerca de cuál es exactamente su papel. Algunos dicen que en el orden neoliberal el Estado ha estado desapareciendo paulatinamente a favor de un orden transnacional, y hay teóricos que sostienen que el Estado se ha fortalecido, pero solamente en la medida en que se convierta en una herramienta para ese orden transnacional. Pero en ambos casos es claro que lo que se impone, o más bien lo que está por encima del Estado, es siempre un orden transnacional, digámoslo de manera clara, un orden global, globalista. Yo pienso que definitivamente el Estado se ha convertido en una marioneta de ese orden, y no lo digo pues en una perspectiva emparentada con la crítica tradicional que hace la izquierda, pero definitivamente nosotros somos incapaces de definir nuestro propio destino, y el orden que debemos asumir viene dado desde la justicia, desde lo académico, desde incluso lo médico, lo ambiental, desde afuera, y viene a través de la mano del Estado. El Estado es una gran herramienta del orden transnacional, y en la pandemia eso ha sido mucho más claro. Estamos sometidos a lo que se determine desde afuera. Nuestro margen de acción es muy poco. Ahora, ¿cómo ha sido utilizada la pandemia en medio de todo esto? Bueno, sería muy difícil para mí entrar a decir si la pandemia es una cortina de humo o no. Lo que sí es claro es que los gobiernos, no solo el colombiano, se han estado beneficiando de la pandemia y la han estado instrumentalizando para saltarse ciertos problemas internos que pueden estar ocurriendo, ¿no? Pero el papel de los estados ha sido clave en todo esto y creo que no ha sido exactamente para bien.
Tomando como referencia cada una de las intervenciones, que por cierto son bastante contundentes y que expresan sentires e interpretaciones desde diferentes escenarios, podemos demostrar que la situación social en la que nos encontramos demanda de una reflexión profunda de aquellas formas en que debemos reinventarnos. Más allá de sobresalir en espacios como redes sociales, se hace necesario y urgente pensarnos como seres políticos. Parafraseando a Jaime Garzón, la dirección del país también es responsabilidad de nosotros. Los invito, queridos estudiantes, a tomar en serio ese direccionar, desde el individuo a la familia y de la familia a la sociedad. Muchísimas gracias por este espacio.
Antes de concluir nuestro programa, desde las áreas de filosofía, sociales y español, queremos reiterar la invitación a nuestros estudiantes residentes en la ciudad de Bogotá a participar en la convocatoria de la cuarta versión del concurso Bogotá en 100 Palabras, promovido por la Fundación Plagio, la Cámara Colombiana del Libro y la Alcaldía de Bogotá. Esta convocatoria estará abierta hasta el día 30 de septiembre. Para conocer todos los términos y condiciones, deben visitar la página www.bogotancienpalabras.com o comunicarse con los docentes de dichas asignaturas. Por otra parte, recuerden que el CINEP ofrece un amplio portafolio de servicios a los que pueden acceder en las distintas sedes de la UNAD en el territorio nacional, porque el CINEP es educación con calidad, innovación e inclusión. También recuerden que nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook, UNAD Bachillerato, y en Instagram, Bachillerato-UNAD. Agradecemos a la profe Claudia y a sus invitados por el abordaje de este tema. Y por supuesto, a nuestros oyentes por su compañía, los esperamos en una próxima emisión de su programa Tejiendo Palabras.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAL. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.